Continuamos en el tiempo del curso de acceso. Lo hacemos con fundamentos de la tecnología. Nos acompañan esta mañana el catedrático de la asignatura, el profesor Mariano Artés. Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
El profesor José Félix Ortiz, buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña el profesor Miguel Pleguezuelos. Buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Como digo, vamos a hablar de esta asignatura, Fundamentos de la Tecnología. A mí me gustaría primero saber, pues, a quién va dirigida, qué es exactamente Fundamentos de la Tecnología. Profesor Artés.
Pues en primer lugar, dar la bienvenida a nuestros alumnos a la asignatura de Fundamentos de Tecnología, que va dirigida principalmente a los estudiantes que van a orientar su carrera universitaria por la ingeniería, ingeniería industrial o ingeniería informática, y también a aquellos que pretendan cursar carreras de ciencias o ciencias ambientales. Y realmente la asignatura, aunque orienta dentro de ella también sobre aspectos tecnológicos, la finalidad principal consiste en proporcionar unos fundamentos de física que van a necesitar a lo largo de estas carreras en muchas de las disciplinas que componen el currículum.
Por lo tanto, una asignatura de física dirigida a aquellos alumnos que luego quieran cursar una ingeniería, tanto informática como industrial. Pero, ¿hace falta algún requisito previo? Ya sabemos, para todos los alumnos que se han matriculado y también para aquellos que se quieran matricular, que el requisito en principio, el requisito formal, es tener 25 años. No hay más requisito. Pero ¿se necesitaría conocer o tener un bagaje cultural determinado, profesor Carrezuelos?
Sí, es conveniente que el alumno sea consciente de que la asignatura a la cual se va a enfrentar es una asignatura relativamente, no es difícil, pero necesita una base previa, pues, de unas matemáticas, que no obstante va a haber en el curso mediante las matemáticas especiales, pero no obstante el empleo y el uso de esas herramientas elementales de matemáticas, como puede ser el cálculo vectorial, que a lo mejor en la organización del programa de la asignatura de matemáticas especiales no coincide precisamente con el principio de la asignatura. Sin embargo, en nuestra asignatura sí es necesario ya que vayan conociendo y dominen, pues, esas herramientas matemáticas elementales. Ya digo, y lo veremos con más detenimiento en los próximos minutos, el programa de la asignatura no hace uso de una herramienta y un formalismo matemático muy extenso ni muy profuso, y sin embargo es necesario al menos dominar, bueno, pues como decía anteriormente, pues el cálculo vectorial, las herramientas elementales de trigonometría y, por supuesto, el uso continuado de las unidades, ¿no? Ya veremos que no solo vamos a trabajar con números, vamos a trabajar con unidades que hacen mención a magnitudes físicas, y muchas de ellas, bueno, pues no solo se refieren a magnitudes escalares, que quedan definidas solamente con un número y la unidad correspondiente, sino también magnitudes vectoriales, que la vamos a representar mediante los correspondientes vectores, un módulo, dirección y sentido, y vamos a sumar y restar, pues igual que magnitudes o números, vamos a tener que trabajar con esas magnitudes vectoriales, que va a ser muy importante.
Estamos comenzando el mes de noviembre, pues los alumnos, digamos, se acaban de matricular, algunos todavía quizá no lo hayan hecho, y aunque tienen que saber, y de eso vamos a hablar a continuación, con qué materiales cuentan para preparar la asignatura, sí sería bueno también que ellos, pues digamos, hicieran un pequeño test, un pequeño examen, y repasaran, si acaso está olvidado, repasaran conceptos que a lo mejor hace tiempo que no han tocado, y repasaran al principio, antes de entrar directamente a la materia, repasaran un poquito.
Ciertamente, es una realidad que el origen de nuestros alumnos, la mayoría de ellos llevan una serie de años que dejaron de estudiar, muchos de ellos posiblemente hayan perdido el hábito de estudio, muchos de ellos se quedaron, pues, en lo que era antiguamente, pues, los primeros cursos de bachillerato, pues el que llegase a lo mejor a tercero, o directamente se quedó a las puertas de superar el COU. Pues supongo que estos alumnos lo tendrán, pues, un nivel de conocimiento suficiente y más fresco en función, bueno, pues de que hubiesen dejado esos estudios, pues, hace menos o más años, ¿no? Entonces, yo lo que sí recomiendo especialmente a aquellos alumnos que se quedaron a unos niveles un poco más inferiores y hace más años que dejaron de estudiar, pues sería conveniente que se recojan y refresquen aquellos libros de bachillerato en los niveles en los que se quedaron, y traten de darle un repaso general, bueno, pues a aquellos temas de física o de matemáticas elementales, digamos, los últimos niveles a los cuales llegaron.
Y en concreto de esta asignatura Fundamentos de Tecnología, ¿cómo se prepara? Es decir, ¿con qué material cuenta?
La vamos a preparar básicamente a través de un único libro, de una bibliografía básica que la tienen en la guía de la asignatura. Este libro es un libro que en principio asusta un poco por su volumen, ¿no? Pero el planteamiento del libro es tal que hace necesario ese volumen, ¿no?, debido a que está muy profusamente explicada todos los desarrollos teóricos, todos los conceptos físicos fundamentales que se van exponiendo a lo largo de la exposición de cada capítulo. También está muy profusamente ayudado mediante ejemplos, gráficas, figuras diversas, y entonces por eso hace que el volumen del libro sea, bueno, pues al principio pues asuste un poco al alumno. También hay que insistir al alumno que deben ceñirse exactamente al programa de la asignatura que tienen en la guía de la misma, y que no cubre la totalidad del temario. Entonces, bueno, pues que a lo mejor de ese libro, pues normalmente abordamos en torno a unos dos tercios del libro, y entonces que se ciñan precisamente al temario.
Que no hay que estudiarlo todo, sino lo que es el programa de la asignatura, del que vamos a hablar a continuación. Pero antes de entrar en lo que son los contenidos, también me gustaría pues hablar algo que es muy probable que los alumnos todavía no conozcan o empiecen a conocer ahora, y son el curso virtual. ¿Qué es exactamente el curso virtual?
Bueno, el curso virtual son unas herramientas informáticas a disposición de los alumnos que evidentemente tengan acceso a Internet mediante un ordenador, o bien personal, o hoy en día en cualquier ordenador público con acceso a Internet, desde los propios ordenadores de las bibliotecas o los propios ordenadores de los centros asociados. Entonces, en esos cursos virtuales, la herramienta más importante, creo yo, que van a tener a su disposición son las herramientas de comunicación. Tienen diversas estructuras, digamos, organizativas para colgar pues materiales, avisos, problemas resueltos, los exámenes, convocatorias, etcétera, prácticas si las hubiera, creo que es el caso de esta asignatura. Entonces, en la parte de contenidos, quizá algún alumno pudiera echar en falta, bueno, pues una especie de vacío. Ya digo que no tendría mucho sentido, por ejemplo, colgar el libro en PDF o en formato electrónico, puesto que el libro está ahí, lo tienen en la biblioteca, no necesariamente tienen que adquirir el libro, pero es una herramienta que tienen que, digamos, que estudiar, ¿no? Entonces, tampoco sentido tendría tener una colección de 1000 problemas resueltos, puesto que el libro ya en sí puede traer varios centenares de problemas resueltos. También es una de las propiedades del libro. Y como decía, las herramientas de comunicación, puesto que ahí se va a producir un flujo constante de dudas y respuestas entre los diversos alumnos y por parte de nosotros, el equipo docente, que estamos a su disposición y les animamos a ello. Vamos a estructurar para que sea más fácil la localización de cada duda. Vamos a hacer subforos cada uno por cada tema. Entonces, el alumno, cuando tenga una duda, pues normalmente le pondremos también unas pautas generales organizativas para que sea más fácil aún todavía la localización de cuestiones. Entonces, pues el alumno pondrá pues ejercicio 1.4 y a continuación pues redacta su duda concretamente y ahí se le resuelve.
Sobre todo el que se sienta acompañado, que sienta que sus problemas, sus dudas se pueden resolver, y además también que pueda tener contacto con otros alumnos, que eso es importante también en estos foros, o sea, se pueden comunicar con otros.
Ciertamente, es un lugar de encuentro común, no físicamente, evidentemente, pero ahí es donde se generan cientos de mensajes. Ya digo que tratamos de organizarlos para de modo que esa información sea valiosa y bueno, pues que le sirva de ayuda al alumno. Y entonces ahí el alumno, incluso el alumno si se encuentra capacitado, digamos, esto no es una especie de chat, ¿no? Digamos, es con un cierto rigor, pues se hacen preguntas y igualmente se responden, ¿no? Entonces, bueno, pues el alumno que se encuentre capacitado, pues incluso puede comentar o responder o resolver la duda a su compañero. Por cierto, eso está moderado por el equipo docente, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ponemos pues una respuesta pues un poquito pues más detallada o un poquito de más rigor formal, o si tenemos que apuntar algo, pero ahí van a encontrar un lugar de encuentro común, ¿no? Algo, una herramienta habitual que es el, digamos, el chatear con otros compañeros, pero digamos con temas específicos de la asignatura.
Bien, pues aquí esta recomendación, utilicen el curso virtual que para ustedes está. Y hemos hablado antes de programa, es decir, de contenidos. ¿Podemos pues detallar, aunque sea un poquito más, los contenidos? Y sobre todo estos contenidos, ¿cómo están divididos y en qué plazos aproximados? Siempre estamos hablando de aproximación, estamos hablando de un ideal. ¿Cuándo tendría más o menos que estar ya pues estudiado, revisado cada una de las partes que componen el programa? Profesor Ortiz.
Bueno, el programa tiene claramente cuatro partes distintas. La primera es, junto con la última, son igual de extensas. La primera es la mecánica, introduce pues las condiciones de equilibrio de un cuerpo en función de las fuerzas aplicadas sobre él, la estática, la dinámica es el movimiento cuando se mueve un cuerpo en función de las fuerzas que se aplican, conceptos como trabajo, potencia, tal. Eso son 12 semanas y hay que estudiarlo para ir bien más o menos en el curso, tenerlo acabado antes de semanas, de Navidades, perdón. Inmediatamente después de Navidades hay como otros dos bloques y medio, dos de 4 semanas cada uno, uno que es sobre termodinámica, estructura de la materia, calor, otro es unas 4 semanas, se podían dedicar a él, otro sobre vibraciones, oscilaciones, ondas, otras 4 semanas, y luego empezaría el último bloque justo antes de Semana Santa, para completarlo después de otras 12 semanas de estudio, que atacaría problemas de electricidad y magnetismo y aplicaciones tecnológicas en corriente continua y corriente alterna.
Esto sería el programa sí, completo, y también aproximadamente, siempre decimos sí, aproximadamente, los plazos que
sería conveniente para ir al ritmo de evaluaciones y de examen final y tal.
Vamos a hablar precisamente eso, de pruebas de evaluación. ¿Las evaluaciones estarían más o menos pues justificadas con estos plazos de los que hemos hablado?
Sí, tienen en el curso virtual que citábamos anteriormente, tienen una colección, los famosos cuadernillos de evaluación a distancia, que no son más que pues una breve selección de problemas de cada uno de estos 4 bloques que comentaba antes el profesor Ortiz. Evidentemente, se trata de que el alumno no se quede rezagado ni que se le acumule el trabajo para la última semana, que evidentemente no da tiempo a asimilar todos esos contenidos y, por supuesto, a hacer decenas, insistimos, a hacer decenas y decenas de ejemplos y ejercicios, que es una de las mejores formas de aprenderse y llevar a la práctica pues, esos conocimientos que ha ido llevando a lo largo del curso. Entonces, efectivamente, con estos plazos aproximados, es conveniente que el alumno se obligue primero a estudiar la materia relacionada y a ser capaz de resolver esos ejercicios que, por supuesto, pues su tutor, si lo tuviese en el centro asociado o si no lo tuviera, pues mandárnoslo al equipo de la sede central, y nosotros, sobre todo, lo interesante es que se lo devolvamos comentados y corregidos.
Bien, aquí introducimos otro tema muy brevemente, que es el del centro asociado. Muy conveniente el que el alumno que pueda, no es obligatorio, por supuesto, pero que el alumno que pueda se acerque al centro asociado, si no puede siempre, pues todo lo que pueda a lo largo del curso, por lo menos también para tener pues un contacto con sus compañeros directos y, por supuesto, con el profesor. Y si no, pues que acudan a los profesores.
Claro, si el alumno tiene tutoría en su centro asociado, el centro más cercano que le corresponda, y además tiene disponibilidad horaria de asistir, pues le recomendamos que es muy conveniente que el alumno asista a la tutoría, que igualmente que el equipo docente, su tutor le dará unas recomendaciones pertinentes. También se obliga, insisto una vez más, que es muy importante, se obliga a llevar un cierto ritmo de avance en el estudio, y por supuesto las tutorías es algo complementario que al equipo docente de la sede central, que lo tiene a su disposición, y ya digo, no solo a través de las herramientas de comunicación del curso virtual, sino por supuesto por teléfono, se sugiere siempre en el horario habitual de la guardia, o por fax, email, correo electrónico, por cualquier medio, pero lo que tiene que hacer el alumno es, digamos, no quedarse en el silencio y decir esta duda, ¿cómo la resolvería?
Utilizar todos los medios, que la UNED pone su alcance. Y ya como consejo final, primero, estoy oyendo, no vamos a hablar del examen final de la asignatura porque tendremos un programa dedicado íntegramente al examen final, y en todo caso, pues si hubiera que decir algo a lo largo del curso, se diría también. Pero continuamente estoy oyendo hablar de ejercicios, de problemas. Es una asignatura, esta asignatura de física es eminentemente práctica, hay que hacer muchos problemas, hay que ejercitarse desde el principio. Por lo tanto, con eso y también, por supuesto, entender el concepto. Profesor Artes, ¿qué consejo final podíamos dar al alumno que ahora, bueno, con este bombardeo de información, tiene que ponerla un poco en su lugar?
Bueno, yo creo que efectivamente uno de los riesgos que corre el estudiante de una universidad a distancia es no hacer una programación razonable de su tiempo. No tiene una referencia muy cercana, como puede ser el plan de clases de una universidad tradicional. Entonces, el primer consejo es que no lo deje todo para el final, que haga su propio plan. A eso le puede ayudar algo de lo que ya se ha dicho, que es ir regularmente por el centro asociado, si no puede ir por sus obligaciones personales o laborales todas las semanas, si tiene tutoría, naturalmente, en el centro en el que al que está escrito, pues al menos de vez en cuando, para seguir la marcha del curso y poder comprobar así si su preparación de la asignatura está acorde con un ritmo que le lleve al fin del curso con el éxito en el ensayo. Yo creo que en este momento es el consejo principal. Y naturalmente que use todas las herramientas informáticas y del curso virtual que sean de las que se ha hablado antes.
Pues así nos despedimos. Tendremos más contactos a lo largo del curso. Muchísimas gracias a los tres y buenos días.
Buenos días.